COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna.
3 y 7, 2 y 7 en el Paraíso Canario. Estamos escuchando a Joaquín Sabina, Calle Melancolía. Es una de tus peticiones, es la de Pedro Villamanta. Dice que para él el helado favorito es el chocolate, el típico, el de siempre, que no le gusta innovar y que más vale bueno conocido. Bueno, pues este Calle Melancolía va por ti porque no has pedido la canción. También nos ha llamado, al igual que Pedro, nos ha llamado Rosa de Sanlúcar y dice que se queda con el turrón con chocolate, con caramelo y con nata por encima. Esto es un señor helado, ¿eh? Señor helado. A través de Facebook, a través de www.facebook.com/lanochedecope, María José Fraile dice, hace mucho que nos saludo, un beso a todos. Mi helado es el clásico de toda la vida, de nata y chocolate. ¿Qué le voy a hacer? Soy así de aburrida. Y también nos ha pedido una canción que también está en la lista, María José. Seguro que suena a lo largo de la madrugada. Igual que Maribel, que nos ha pedido una canción de Ricky Iglesias. Dice, buenas noches, mis helados preferidos son el Magnum y el Gold de Nestlé. Y después, el cucurucho de toda la vida de fresa. Bueno, Liz Purefoy dice que su helado favorito es el de praliné. Y el más extraño que ha probado es el de leche de búfala. Un tanto extraño, dice Liz. Y Don Cuco, que también nos ha pedido una canción, a ver si la tenemos, ¿eh? Esta canción está difícil. Dice, buenas noches, trasnochadores, otro fin de con vosotros. Nosotros te lo agradecemos. Cuco dice, mi helado favorito es el clásico de Magnum, el de chocolate blanco relleno de fresa. Pecado capital, añade. Francisco Dilo, que además nos ha dejado colgado en el muro de Facebook una fotografía, dice que de los helados que hay, el más claro es el de Higo Pico, el Higo Chumbo, que lo tomó el verano pasado en Tenerife y que estaba exquisito. Y Juan Francisco Mundiñano dice que su helado favorito es el de turrón. Este también triunfa, ¿eh? Todo esto a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. También nos puedes llamar para decirnos cuál es tu helado favorito o para pedirnos tu canción a través del 950-60-06 y a través del correo electrónico de lanoche@cope.es. Nos ha escrito Fernando, dice, muy buenas noches, aquí en Sevilla hay una heladería, La Fiorentina, que tiene helados increíbles, con sabor a palmeras de huevo, a torrijas, a pestiños, a tortas de Inés Rosales y de azahar. Dice que no veáis cómo están. Pues tendremos que acercarnos hasta Sevilla para probarlos. Y Verónica Sáez dice que nos pide una canción de Leire Martínez y de Sergio Dalma. Yo creo que esta canción va a ser la que escuchemos dentro de un ratito. Muchas gracias, feliz noche a todos, nos dice. Y además dice Verónica, gracias por hacer buena radio cada día. Gracias por el piropo, Verónica. Muchas gracias.
En el número 7, calle Melancolía.
Y hoy me ha dejado sola, pero lo ha hecho por una buena causa. David Zurdo, que está al otro lado del teléfono, que está en Barcelona. David, muy buenas noches.
¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches.
Que no te encontrábamos en el hotel.
Pues sí, yo no sé cómo se ha podido cruzar el número de teléfono, pero bueno, al parecer habéis llamado a un hotel que además no tenía ni siquiera el número de habitación.
Es muy claro. Dicho, esto es un truco de David. No existe este número de habitación. Pero te hemos encontrado, ¿no? ¿Estás por el fijo o al final es el móvil?
No, por el fijo.
Vale, te hemos encontrado. Perfecto, entonces. Que tú estás en Barcelona porque, aparte de ser colaborador de La Noche de COPE, que es lo que te ha dado la fama mundial, ¿para qué nos vamos a negar? Que te has dedicado a esto y te has convertido en guionista de cine.
Pues mira, ha sido así. La verdad es que después de escribir mucho, miles y miles y miles de páginas de novelas, de ensayos, de artículos, pues, o sea, que ya el recorrido, que conste que es largo. Pero
sí, sí, sí. Tú te has ido preparando, ¿sabes?
Exacto, ha sido una preparación larga, pero al final, bueno, pues una de las cosas que han a las donde se ha llegado con ello, pues es a un guión de cine, efectivamente.
Con tu permiso, Anómalo, que es como se va a llamar, es el título de esta película. Vamos a contar un poco, si te parece, es un psiquiatra que tiene un secreto, un esquizofrénico al que suceden cosas imposibles de explicar. Por otro lado, nos encontramos con una policía que es más que una simple policía. Con todos estos elementos se monta Anómalo, o Anomalous en inglés. ¿En qué idioma está rodada? Perdona que te lo pregunte.
Sí, en inglés.
Vale, o sea que Anomalous, aunque en nuestro país era... Bueno, la dirige Hugo Estuve en Casanovas. No sé si nos puedes contar mucho más, porque ya sabes que, en fin.
Bueno, es una película que tiene mucho que ver con cómo funciona, ¿no?, interiormente un ser humano. Uh-huh. Enfrentado a algo que ha ocurrido, que es terrible, pero que ya ha ocurrido, es una cosa que ya está terminada. Sin embargo, esa persona todavía tiene la opción de cambiarse a sí misma, de tirar por un lado o por otro, ¿no?, en su vida, sin desvelar cuestiones de contenido reales, internas, ¿no? Aunque sí que hay unos elementos de los que podemos hablar, elementos concretos que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, de la mente humana. Bueno, pues esa persona enfrentada casi a sí misma, en un momento determinado tiene la opción de redimirse, y esa es la clave de la película, ¿no? Si lo acepta o no lo acepta, y cuáles son las consecuencias, y quién es esa policía que es más que una policía.
Y el prota se llama como tú.
Sí, el protagonista. Hay varios. Es que se podría decir que el protagonista es el psiquiatra que trata a un joven. Que
ese joven se llama como tú.
Exactamente, sí. Y el en cambio, el psiquiatra es Paul Feighoff, es un psiquiatra americano que es quien trata a este muchacho. Y luego está por otro lado la policía, que se llama Maya, ¿no? Son ese triángulo de protagonistas. Sí. Que en cierto momento se podría decir que uno es más protagonista que otro, pero creo que al final, si terminamos la historia, el gran protagonista es el psiquiatra, el doctor Feighoff.
Vale, estamos hablando de implantar falsos recuerdos. ¿Se puede hacer eso?
Pues la verdad es que se puede implantar un falso recuerdo en la mente humana desde el conocimiento profundo de la psicología. Y dentro de eso, es, vamos a decir, de las opciones posibles de insertar un recuerdo o de borrar un recuerdo, es la parte fácil. Insertar un recuerdo es relativamente sencillo en la mente de nosotros, de todos nosotros, y de hecho hay un experimento muy, muy simple, más que un experimento, una demostración de que esto es así, y consiste en recordar con cualquier otra persona que hayamos vivido lo mismo, como muy por lo general, cuando ese recuerdo es antiguo, nos damos cuenta de que el recuerdo que tenemos no es exactamente igual que la otra persona, aunque los hechos, como es obvio, eran iguales. Y en esto se basa, ¿no? Un psicólogo, un hipnólogo también, es capaz de conseguir a veces modificar nuestra mente para que recordemos algo que no era cierto. Y el experimento, eso sí fue un experimento más famoso, fue en Estados Unidos, cuando se implantó el recuerdo de Bugs Bunny en un parque de atracciones que era de Disneylandia, cuando Bugs Bunny pertenece a la empresa Warner, es decir, no podía estar, claro, jamás en Disneylandia, ¿no? Bueno, pues de los experimentados, personas que intervinieron en el experimento, personas todas jóvenes de universidad, muchas acabaron contándolo como si lo recordasen en realidad. Fíjate si se puede llegar a este punto.
Pues sí. Y el lado contrario, borrar recuerdos que son reales.
También, es mucho más complejo, pero también, de hecho ahora mismo hay sustancias químicas que consiguen borrar recuerdos recientes. A veces ocurre porque ocurre, ¿no? O sea, todos conocemos el caso de la amnesia. ¿Sí? Pero esa forma de extirpar recuerdos, de extirpar vivencias, se puede llegar a conseguir. Se investigó en los años 60 y 70. Que sepamos seguro, por parte del ejército de Estados Unidos, pero posiblemente los de otros países, que claro, no se han desclasificado sus documentos, como la Unión Soviética o China, es seguro que también lo hicieron. Y lo que consiste ahí ya es una técnica más compleja, mucho más invasiva, en la que se mezcla el uso de drogas con hipnosis. Muy complejo, pero se puede llegar a hacer.
¿Tú crees que todo esto tiene que ver un poco con que la culpa siempre vence un poco al miedo?
Yo creo que la culpa puede vencer al miedo en algunas ocasiones y en otras ocasiones no. Cuando una persona interiormente, yo creo que es íntegra y es bondadosa, horrorosa, ¿no? Al final la culpa tiene que superar al miedo que puede uno tener a las consecuencias de lo que le van a ocurrir, lo que le va a ocurrir.
Sí.
Cuando en cambio la persona no lo es o no llega a ese punto, pues igual el miedo, ¿no? O el deseo simplemente de salir indemne o libre de un problema, lo que va a hacer es que no exista suficiente sentimiento de culpa para reconocer, por ejemplo, un mal. Esto creo que depende mucho de cómo sea la persona y puede que incluso de las circunstancias. Eso creo que no se puede juzgar a nadie de un modo a priori, ¿no? Evidentemente la injusticia de los hombres, esa existe. Pero la justicia, vamos a decir, global y absoluta, creo que no nos permitiría juzgar a cada uno porque las circunstancias son distintas. Pero en general, al menos lo suyo sería que como seres humanos la culpa venciera al miedo.
Durante la investigación que has llevado a cabo, David, para construir este guión, estos tres personajes, ¿has descubierto alguna enfermedad mental que tú consideres especialmente extraña?
Pues es cierto que sí. O sea, en la película el protagonista, en este caso joven, David, y comentabas al principio, es esquizofrénico. Aparte de la esquizofrenia, él tiene presencia, una serie de hechos que parecen en un principio debidos a su enfermedad y después se va demostrando que no tienen nada que ver con la enfermedad. Pero esta enfermedad que es terrible y que pero todos la conocemos, ¿no? La esquizofrenia, esa especie de dicotomía mental de la personalidad, de qué es lo real, qué no lo es algo verdaderamente terrorífico y que muchas veces se olvida, ¿no? Lo tremendo que es las personas que la padecen. Pero hay otras enfermedades mentales, síndrome de Tourette, por ejemplo, que es algo pues que llega a extremos, además, casi de un poco, a ver, se podría decir que sin que lo digamos en serio, de eso de que nos vamos a reír, pero es que
vaya,
el resultado final es tremendo. Uh-huh. Se ha utilizado en muchas películas, ¿no? En un principio el paciente, la persona que la padece, tiene tics nerviosos, a veces a lo mejor se tira al suelo o se da un golpe contra una pared sin motivo aparente o tiene un ataque de risa, pero es que el final de esa enfermedad es decir lo que uno piensa sin ningún tipo de tapujo. Con lo cual, alguien puede estar, pues eso, un empleado delante de su jefe y de pronto insultarle, pero además insultarle con los insultos más gruesos que pueda imaginarse uno.
Y no lo puede evitar, claro está.
No lo puede evitar y además lo dice con una naturalidad total que hace que sea impensable, que por eso digo que las enfermedades mentales hay que tener tantísimo, ¿cómo se puede decir?, pues sintonía con las personas que las padecen.
Empatía, ¿no? Ponerse en su lugar, entenderles.
Exacto, porque la enfermedad física casi siempre se ve.
Sí.
Y entonces, pues nos ponemos de su lado, ¿no? Pero la mental muchas veces, ¿no? Si tú a alguien que está totalmente normal te empieza a insultar de un modo tremendo, ¿cómo vas a pensar que es una enfermedad mental la que padece?
Termina uno insultándole de igual modo, claro.
Claro, no.
Desquiciados todos.
Y te digo, y una cosa casi peor incluso, aunque sepas que eso es así, generalmente mina mucho la convivencia con personas que tienen trastornos.
Claro.
Con lo cual, al final, acaba uno sabiendo que algo es así, pero aún así, con todo ese conocimiento y con tenerlo presente, aún así puede darle la vuelta y hacer responsable casi al enfermo, que por supuesto lo único que no es responsable.
Desde luego que no. Anómalo en español, Anomalous en inglés. Esa película de la que David Zurdo es responsable de su guión, que se está rodando en distintas ciudades, que su director es, como decíamos, Hugo Stuben Casanovas, y que, bueno, una vez iniciado el rodaje, ya sabes que luego viene la postproducción y lo de la fecha del estreno y estas cosas, te lo iremos contando en la noche de COPE, porque, David, eso tú ya no lo sabes, ¿eh? Eso ya se te escapa, ¿no?
No, sé algo. Sé que se va a tener un premontaje de la película a finales de septiembre, o sea que va a ir muy rápido, y posiblemente el estreno sí sea dentro de 2014, pero no es una cosa segura,
todo.
Y veremos. Sí, sí. La idea es que sea rápido y que bueno, pues vaya la cosa muy bien. De hecho, la película se está montando a la vez que se está rodando, que es
lo
suyo.
Además, eso abarata mucho los costes, las cosas como son. Que, David, yo desde aquí te pido que cuando se pueda que nos la enseñes, ¿va? Algunos, ¿eh?
No, por supuesto.
Vale.
Ya digo, además, una gran ilusión por eso, porque es verdad que yo me he peleado ya mucho, ¿no? En otros ámbitos literarios o de la escritura, pero en guión de cine es la primera vez.
Bueno, seremos benévolos nosotros también.
Sí, por favor.
Nigeria es un país especialmente clave, absolutamente clave en el futuro del mundo.
Con Ángel Expósito vas a tener información de primera mano.
Y a los parados, que a lo mejor no son tan jóvenes, que tienen 50 años, como yo, sin duda la mejor edad para un periodista, la mejor edad para un médico, para un sanitario.
¿Te conformas con las noticias de siempre o eres de los que quieren algo más?
Con un par de noticias de estas que luego, dentro de unos días, nos echamos el pisto y retomamos, como lo dijimos días atrás.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
3:20, 2:20 en Canarias. Seguimos con David Zurdo, él está en Barcelona, nosotros estamos aquí en Madrid. Pues descubriéndote su guión, ese guión que ya está siendo película y que se está rodando, Anómalo. Y ahora vamos a hablar, si te parece, David, de otro de tus temas favoritos que tiene que ver con el mundo de la ciencia, y en este caso con 10 desafíos de la ciencia, porque la ciencia es el motor del mundo material, eso es innegable. Nos ha dejado progreso, nos ha dejado bienestar, también nos ha dejado armas y muchos peligros, eso no podemos olvidarlo. Y en cualquier caso, la ciencia tiene sus grandes momentos. Y si te parece, esta noche vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De esos 10 grandes momentos o esos 10 grandes desafíos de la ciencia. Por ejemplo, que aunque nos empeñemos, la ciencia no puede explicarlo todo.
Pues no, la ciencia no puede explicarlo todo, pero además ni hacia adelante ni hacia atrás, que es lo más curioso. Porque hacia adelante, como es lógico, sabemos que todo lo que se ignora ahora mismo pues se producen, por ejemplo, efectos gravitatorios en el universo que no se sabe muy bien por qué suceden, cómo ocurren, de qué manera funcionan. El bosón de Higgs es quizá un salto, un pequeño hito en la búsqueda de cómo la energía se convierte en materia. Todos sabemos que, evidentemente, la esfera, como decía Pascal, no, de lo que se ignora, que cuanto más se conoce también se hace más grande en contacto con lo desconocido. Pero es que lo más curioso es que, y ese es quizá uno de los grandes desafíos de la ciencia, es que mirando hacia atrás también hay muchas cuestiones que no sabemos explicar, y algunas de ellas, algunas son muy famosas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cómo se construyeron las pirámides de Egipto,
¿cierto?
Las pirámides de Giza, y eso es muy famoso, pero hay otras cosas quizá menos famosas. Hay mapas que contienen información, el mapa como el de Piri Reis o el 11 Fine, otro mapa también antiguo, pero autentificados, que se sabe que son auténticos y la fecha en la que fueron dibujados, y que contienen información geográfica que no deberían contener, se supone, según lo que se conocía en la época. Con lo cual nos plantea un desafío histórico, científico también, porque a veces la información no solo es que no se pudiera, o sea, podemos decir, bueno, es que quizá se exploró una parte de América que era secreta, ¿no? Y entonces pues se consigna en el mapa.
Claro.
No, el problema es que hay veces que, por ejemplo, el mapa de 11 Fine muestra una parte de la Antártida sin hielos, que es algo que el ser humano teóricamente no ha podido ver pues desde hace por lo menos 8.000 años. Entonces, por eso digo que es un gran desafío, ¿no? Muchas otras cosas también. Objetos, hay objetos que vienen de épocas antiguas, que no sabemos muy bien cómo se pudieron construir también. Pues, por ejemplo, de acero inoxidable,
¿sí?
El pirá inoxidable,
¿sí?
De Delhi, un cuchillo también de Tutankamón. Hay muchos objetos que también nos llevan a pensar, esto ya es quizá un poco especulación, que hubo una edad de oro antigua, una época en la que se desarrolló la civilización humana. Quizá hubo un gran cataclismo y después de ese cataclismo quedaron unos cuantos nada más que habían olvidado esa edad de oro o ese desarrollo tecnológico que tuvieron y volvió otra vez a desarrollarse la civilización, y por eso se encuentran estos vestigios. En cualquier caso, la ciencia hoy no lo puede explicar.
Otro de los grandes misterios o de los grandes desafíos para la ciencia es responder a la pregunta de si hay vida más allá de la Tierra.
Pues sí, la verdad es que es algo que en principio nada se opone a que la pueda haber, pero tampoco hemos encontrado nada, con lo cual ese gran debate que siempre existe entre yo creo que sí o yo creo que no, realmente mejor olvidarlo, es decir, la posibilidad porque no va a existir, pero desde luego, como no lo sabemos, no es cuestión de opinión. Se busca, hay planetas, por ejemplo, se están encontrando muchísimos últimamente, se llaman exoplanetas, que son similares a la Tierra, algunos de ellos, que están en la zona habitable, que se llama, que es la distancia a su planeta, que permite condiciones también relacionadas con su masa, con su tamaño, con su configuración, la radiación que llega de su estrella, ¿no?, en torno a la cual orbitan, que permitiría vida como en la Tierra. Nosotros podríamos viajar, si tuviéramos la opción tecnológica de viajar a esos planetas y vivir en ellos, con lo cual quizá pueda existir. En España tenemos además un centro, el Centro de Astrobiología, el CAP, que se encarga de investigar o de estudiar la posible, cómo sería la posible vida extraterrestre,
¿sí?
Y que pertenece a NASA INTA, es Santos de Holda 2, y es un centro puntero, o sea que es una investigación, está completamente seria, pero para la que la ciencia no tiene respuesta.
Tampoco tiene respuesta la ciencia para protegernos o conocer o saber si vamos a sufrir amenazas que procedan del espacio.
Sí, bueno, las amenazas que procedan del espacio las vamos a sufrir con absoluta seguridad, porque estamos rodeados, o sea, el universo, el sistema solar en este caso, es un lugar bastante, o sea, nos parece como muy oscuro por la noche, muy bonito, con estrellas, ¿no? Pero es tremendo, es como un mar en galerna. Estamos rodeados de asteroides, meteoritos, cometas, todo tipo de objetos que pueden impactar contra la Tierra. Entre Marte y Júpiter tenemos un cinturón de asteroides, quizá un planeta que no se llegó a formar o que se destruyó en algún momento del pasado. Que regularmente esos objetos enormes, algunos de ellos, por ejemplo, Ceres, tienen casi 1000 kilómetros de diámetro, o sea, imagínate el tamaño, se van moviendo por gravedad y salen catapultados, no tan grandes como Ceres, también es verdad, pero al final van llegando hacia el Sol, se lanzan hacia el Sol por efecto gravitatorio también, algunos se van fuera. Entonces, en algún momento, pues un meteorito impactará, un asteroide impactará contra nosotros. Tenemos un tiempo, la NASA ya cifra en poquísimo tiempo, muy pocos años, quizá incluso ya podamos estar casi, ¿no?, en la opción de poder desviar un meteorito, un asteroide, un cometa que se acerque a la Tierra si conseguimos detectarlo a tiempo, que en principio se podría, y entonces ya esa amenaza dejaría de existir, porque si impactase contra la Tierra un asteroide o cualquier objeto de unos 10 kilómetros de diámetro, 10 kilómetros es muy grande, pero tampoco tanto, ¿eh? Bueno, pues 10 kilómetros de diámetro sería una extinción total de la vida en la Tierra. No aquello famoso de los dinosaurios, que aún hay controversia, que teóricamente fue un meteorito de unos 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio, sino 10 kilómetros es absolutamente no queda en la Tierra nada de vida, cero.
Jolín.
Y no es tan grande, ya digo, hay muchos por ahí rondándonos.
Bueno, mejor no pensarlo.
Mejor.
Vale. ¿Será posible viajar en el tiempo? Tampoco hay respuesta para esto, ¿no?
Pues tampoco hay respuesta para esto, que muchos científicos que creen que se podrá. Yo la verdad es que estoy con aquellos científicos que dicen que si el viaje en el tiempo hacia el pasado fuese posible, estaríamos invadidos por turistas temporales. Porque claro, estamos hablando de que podrían venir a nuestro tiempo, a hoy, personas de dentro de un año, pero también de dentro de 100, de dentro de 1000, dentro de 10.000 y dentro de 1 millón. O sea, estaría lleno de gente. Esto sería peor
ya
que...
Ya somos unos poquitos aquí, claro, ¿eh?
Esto sería peor que una playa, ¿no?, de Levante.
Sí, en aquí verano. En mes de agosto.
Claro, por eso. Entonces, yo creo que... Bueno, creo que no, quiero decir, por lo menos eso es un argumento en contra de la posibilidad. Pero el viaje hacia el futuro no solamente es posible, sino que es un hecho que ocurre continuamente. Según las ecuaciones de Einstein, se sabe que cuando un cuerpo se va acelerando cada vez más y se aproxima lo más imaginable a la velocidad de la luz, su reloj, el tiempo interno que tiene el objeto que se esté moviendo, se va reduciendo, se va comprimiendo. De manera que, por ejemplo, los satélites GPS llevan unos relojes atómicos en órbita, como son militares, tienen que llevar todo el sistema autónomo, y esos relojes atómicos, aunque el satélite GPS no va muy rápido, no se aproxima a la velocidad de la luz, pero está continuamente en órbita y la precisión del sistema tiene que ser altísima, la pequeña variación que se produce por relatividad, es decir, por viaje en el tiempo hacia el futuro, o sea, no es un efecto aparente, es una absoluta realidad, se tiene que corregir continuamente esos relojes para que el GPS funcione bien. O sea que, claro, o sea, si ahora mismo nos acercásemos, es un decir, al 99% de la velocidad de la luz, esos famosos 300.000 kilómetros por segundo, casi, no llega, pero casi, pues a lo mejor haríamos un viaje a una estrella que para nosotros duraría 6 meses, y para los humanos que se quedasen en la Tierra esperándonos, habría durado años y años.
Anda, mira.
Y eso ya digo, no es un efecto aparente, es una absoluta realidad física.
Vale. Otra realidad que creo que está más cerca, la de los vehículos autónomos.
Sí. De hecho, por ejemplo, ya en el automóvil, concretamente, hay un proyecto español. España es puntera en el desarrollo de coches que se conducen solos. Pero es que ya hoy en día, por ejemplo, pues hay coches que se aparcan solos, pero hasta nos dicen si cabemos.
Eso es.
Y es algo que nos vamos a ir familiarizando con ello cada vez más y con toda naturalidad. A mí me sorprende todavía, pero con toda naturalidad. Sí, es verdad que hay muchos vehículos autónomos que son un gran desafío ahora mismo, ¿no?, para la técnica futura, porque hay que ver también hacia dónde se tiende con ellos. En algunas ciudades, como por ejemplo Nueva York, ya los drones se han prohibido. Los drones, digo, civiles, porque se podía llegar a un extremo de hasta de pánico de la gente. Son vehículos muy baratos que empiezan a tener, ya no los guiados por control remoto, sino que empiezan a tener sistemas autónomos que se pueden programar de antemano y hacer infinidad de funciones que a veces incluyen, hoy en día todavía solo los militares, pero incluyen la toma de decisiones. Son sistemas, se les suele llamar de inteligencia artificial, no llegan a eso, son sistemas muy expertos que consiguen tomar una decisión basada en una enorme cantidad de datos que tienen almacenados y las posibles, digamos, vías de decisión. Y esto también es algo que dentro de muy poco posiblemente iremos viendo. Tendremos coches que circulan solos, proyectos hay muchos ahora mismo en Estados Unidos, en California hay una carretera destinada a probar estos proyectos, como si dijéramos en la realidad, y es algo que también supone, creo yo, que algo que nos va a cambiar la vida en un futuro
reciente,
y además para mejor, porque un vehículo autónomo podrá ir muchísimo más apurado, vamos a decir, con los demás coches que estén alrededor. Porque, claro, evidentemente no está el factor humano, de manera que no puede, es muy difícil que exista un fallo. hasta más seguridad para el conductor,
¿no? Para el pasajero.
Que iba a decir conductor, pero ya no, claro, sería el pasajero.
El pasajero. La impresión 3D, que también es otra realidad.
La impresión 3D también es algo que está cambiando nuestra vida a pasos agigantados y de una manera insospechada. Yo la primera vez que he oído hablar de las impresoras 3D me pareció sencillamente una...
¿Ciencia ficción?
Sí, bonito, interesante, pero ciencia ficción. O como mucho, válida para hacer algo, pues un pequeño adorno, un objeto un poco casi de juguete. Bueno, pues las impresoras 3D, que por cierto ahora mismo uno puede comprarse una muy maja por unos 1.000 euros, o sea que es cara, pero no es inaccesible. Bueno, pues los modelos obviamente más sencillos, ¿eh? No estamos hablando de los avanzados. Bueno, pues hasta ahora están permitiendo imprimir piezas, adornos, objetos. Hay gente que ya está haciéndose a veces la reparación de alguna pieza de su propio coche con una pieza o algo impreso en 3D, pero además con resina, esto, o sea que perfectamente válido siempre que sea un material adecuado en este caso. Pero es que la impresión 3D nos promete, por ejemplo, imprimir alimentos. Siempre que los elementos básicos que tenga la impresora, vamos a, por así decirlo, como los cartuchos de tinta, sean alimentos, va a permitir, ya en un caso extremo, imprimir vasos sanguíneos, válvulas cardíacas. Se ha llegado a imprimir hace no mucho tiempo, recientemente, un tumor que tenía un paciente para poder estudiarlo, o sea, mediante rayos X radiológicas, se había conseguido una imagen completa en 3D, pero se fabricó ese tumor con una impresora 3D para poder tenerlo en la mano los médicos, bueno, visualizarlo.
Esos avances son siempre bien recibidos, ¿eh?
Por supuesto.
¿Se podrán predecir los terremotos, que es otro de esos grandes desafíos de la ciencia?
Sí, pues la verdad es que ahora mismo, hasta lo que es la fecha, pues no. Hay muchos modelos, hay científicos que están incluso empecinados en que sí son capaces de hacerlo, pero cada vez que se prueba un modelo que ha sido válido para predecir un terremoto, ya no predice ninguno más. Con lo cual, igual que los volcanes, las erupciones volcánicas, se pueden predecir con relativa sencillez los terremotos, o con acierto, vamos, los terremotos no. Y lo que sí que hay es una grandísima investigación mundial, igual que en cuestiones climatológicas, para conseguir ver si hay algo, algún indicio que nos pueda llevar a descubrir cuándo va a ocurrir un terremoto. Porque, por ejemplo, en California se sabe que va a ocurrir el Big One famoso que están esperando.
¿Sí?
Pero una cosa es que se sepa que va a ocurrir y otra cosa es cuándo.
¿Cuándo?
Claro, porque aquí no es cuestión de en el tiempo largo. Esto es un poco como decir, yo puedo predecir a lo mejor lo que el tiempo que va a hacer el año que viene en general, pero no si va a llover mañana, es que es un hecho. Pues el terremoto es lo mismo. Sabemos que va a ocurrir un terremoto enorme, por ejemplo, en California, además está la placa de Juan de Fuca, que es una de las más activas del mundo, pero no si va a ser dentro de 3 días, 4 o 5, que es lo que importa, porque es lo que salva vidas. Y bueno, la investigación en la que España también está interviniendo de un modo muy importante, y China, son los dos países quizá más punteros en esta investigación, buscan si hay algo, algún indicio, por ejemplo, el núcleo de la Tierra metálico, si genera algún, por ejemplo, en este caso, mareas de núcleo que puedan tener que ver con terremotos, sonidos de la Tierra que se están midiendo en grandes profundidades, en minas abandonadas, para ver si dan algún indicio también de qué ocurre cuando hay un terremoto.
¿Sí?
Todo esto, ya digo, esto ya no solo es ciencia en el sentido de mejorar nuestra vida, sino incluso de salvárnosla.
Desde luego que sí. Por otro lado, el doctor Gaona está investigando actualmente las experiencias cercanas a la muerte. Explícanos un poquito qué es lo que son y por qué se consideran todo un desafío para la ciencia.
Sí, porque las experiencias cercanas a la muerte son, vamos a decir, pequeñas visuales que ha echado al otro lado, a ese otro lado que ya no tiene que ver con lo físico, las personas que han muerto pero han regresado. Se podría decir que no han muerto, claro, del todo.
Claro.
Pero es curioso porque para la ciencia médica sí han muerto. Es decir, la persona cerebralmente está muerta. Y sin embargo tiene una percepción y ve algo y ve cosas. Lo más habitual es, además algo, da igual la persona del mundo que las tenga, todo el mundo tiene más o menos la misma imagen, independientemente de su cultura, su raza, su religión, etcétera, todos vemos más o menos lo mismo. Y es familiares que nos quieren, nos reciben, nos acogen, quieren que vayamos con ellos, una sensación de paz y de felicidad, el no querer volver a la vida. Por ejemplo, algo bondadoso que nos espera, es algo curioso que ocurre, ya digo, independientemente del tipo de persona que, incluso un niño, ¿no?
¿Sí?
Que la tenga, y que además para la medicina es un poco el camino que hizo el doctor Gaona. Él no creía que esto pudiera ser así, hasta que lo ha investigado y ha visto que efectivamente la persona está físicamente muerta, pero luego se reanima lo que sea,
¿sí?
Y algo de esa persona, algo yo no quiero, cada uno que saque sus conclusiones, yo no quiero decir cómo le llamaría, pero algo está aún viendo más allá de lo que vería el cuerpo físico.
¿Sí?
Y vuelve y nos dice qué es lo que ha experimentado. A veces también son muy negativas, ¿eh? No todas son tan bonitas como las que he descrito.
Me imagino.
Pero el caso es ese, que son experiencias que tiene una persona que teóricamente no podría tener y que vuelve y nos las cuenta.
Bueno, esas son las experiencias cercanas a la muerte, el motivo de investigación del doctor Gaona. Y por otro lado, así resúmenos, ¿qué avances crees que van a poder llegar, avances científicos, que van a poder llegar en el futuro más inmediato?
Bueno, hemos mencionado algunos que se están desarrollando, como aquello de la impresora 3D, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar?
Sí, los coches autónomos.
¿No? Claro, coches autónomos. Pero quizá los desafíos más importantes que vienen cerca, o sea, que tenemos cerca, pero que son enormes, importantísimos, pues, hombre, uno de ellos, por ejemplo, evidentemente, es la criptografía cuántica, que ya existe, pero que se desarrollará más, la transmisión de información imposible de captar y que, por tanto, no va a poder ser desvelada por un tercero. O sea, comunicaciones completamente seguras. Microchips inteligentes, pero ya inteligentes de verdad. No como hasta ahora, que, ya digo, cada vez los ordenadores son más rápidos y tienen programas más complejos. Se les suele llamar inteligencia artificial algo que no lo es, pero lo llegaremos a tener. Y también ordenadores miles de veces más capaces de los que existen ahora. Y sobre todo, quizá, algo precisamente al que hemos mencionado, doctor Gaona, que es el conocimiento del cerebro. El conocimiento del cerebro humano, que es de todos los sujetos de la ciencia, de todo lo que investiga la ciencia, de lo que menos sabemos es de nosotros mismos. Sabemos menos que de los océanos o de la profundidad de los océanos, sabemos menos que del cosmos, que del sistema solar, de todo. El cerebro humano es el gran misterio para nosotros mismos. Es decir,
nuestro gran desconocido.
El gran misterio.
Nosotros somos el gran misterio. Me ha gustado esa frase, David. Nos quedamos con ella, si te parece. Pues
sí, claro,
la semana que viene más, no sé si vas a seguir de gira
no.
Como una estrella de Hollywood o...
Yo la semana que viene ahí estoy, vamos, al pie del cañón.
Bueno, al pie del cañón siempre, otra cosa es que estés en la distancia, ¿eh?
No, pero estaré cerca.
Muchísimas gracias, David, hasta la semana que viene, Miriam. Disfruta del rodaje.
Muchísimas gracias, Miriam.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas.
En COPE, vamos contigo. Este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es.
Muy cerca de ti.
COPE. Estar informado.
A 22 minutos para que sean las 4, para que sean las 3 en Canarias, lo prometido es deuda. Verónica, nos pedías esta canción. Leire Martínez y Sergio Dalma, La cosa más bella, va para ti.
Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí.
Y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasía. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo.
Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú,
único como eres,
inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Comentar.
historia que nunca supe, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí.
Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí.
Este fin de semana se producen en nuestro país millones de desplazamientos, afortunados todos aquellos que se pueden ir de vacaciones o a descansar. Nosotros desde la noche de COPE ya sabes que siempre te acompañamos y que siempre te recordamos lo importante que es la seguridad, la precaución y cumplir las normas al volante. Pero no somos los únicos, porque desde la Fundación Línea Directa están muy preocupados también por nuestros sistemas de seguridad, por todos estos avances tecnológicos en cuanto a la seguridad en nuestros automóviles, y no dejan de estudiar, de preguntar y de investigar qué es lo que necesitan nuestros coches y si sabemos realmente cuáles son todos esos avances tecnológicos que hacen nuestra conducción mucho más segura. Francisco Valencia es el director general de esta fundación, de la Fundación Línea Directa, que ya nos atiende en la noche de COPE. Francisco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es verdad que habéis hecho un estudio en el que nos habéis preguntado a los conductores por nuestros sistemas tecnológicos avanzados, que son muchas siglas, ya lo sabes, que son todo pues, frenado de emergencia autónomo, AEB, ayuda al mantenimiento del carril, LKL, LKA, será todo por siglas, y parece ser que los españoles no conocemos mucho estas cosas, ¿no? No sabemos si lo tiene el coche, si no lo tiene, cómo funciona.
Sí, así es. En la Fundación Línea Directa, nuestro principal objetivo es mejorar la seguridad vial. Uh-huh. Y venimos haciendo cada año uno o dos estudios de las principales causas que provocan los accidentes.
Sí.
Entonces, efectivamente, hemos publicado recientemente un estudio sobre una cuestión relativamente poco conocida, y es que estamos en la tercera generación de los sistemas de seguridad en los automóviles, ¿no? En los años 70 hablábamos de elementos de seguridad pasivos,
¿sí?
Es decir, cinturón de seguridad, el airbag, este tipo de cosas, que digamos cuando se produce el accidente tratan de aminorar sus efectos. En segundo lugar, ya más recientemente, hasta el año 2005, pues hemos visto elementos de seguridad activos, pues el ABS, la mejora, digamos, de elementos del automóvil para evitar los accidentes. Y ahora estamos en la tercera generación, y esto es lo que hemos querido llamar la atención, porque vemos que en España se está desarrollando muy lentamente, ¿no? Probablemente quizá por la crisis, ¿no?
Sí.
Y vemos que ahora hay sistemas en los que de alguna forma el automóvil percibe la inminencia de un accidente y o bien nos da alarmas o bien incluso toma el control del coche para evitarlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aquí hemos visto primero en una encuesta entre los conductores que esto es muy desconocido y sobre todo se piensa que es en todo caso de vehículos de muy alta gama, este tipo de sistemas.
Sí.
Pero lo primero es que hemos tratado de seleccionar los más eficaces para no perdernos en tantos sistemas, ¿no? Y en tanta, digamos, denominación comercial. Entonces, de acuerdo con los estudios de Euroncap, que es una institución de referencia en materia de seguridad a nivel europeo, hemos visto que los cuatro sistemas más eficaces son el de frenado de emergencia autónomo, el de ayuda al mantenimiento del carril, el de detección de fatiga del conductor y el de monitorización de los ángulos muertos en el espejo retrovisor. Y entonces aquí hemos visto que la oferta comercial es imponente y para estos cuatro sistemas en sus diversas variantes hay hasta 67 denominaciones diferentes,
claro.
Lo cual no ayuda verdaderamente.
No, no ayuda, no.
Sí. Y entonces, bueno, pues lo más interesante ha sido el coger el censo, el fichero de accidentes de tráfico con víctimas en nuestro país del año 2012, de la Dirección General de Tráfico, y analizar cada tipo de accidente con sus características y demás, y pensar qué habría sucedido si el coche que está involucrado o los coches que están involucrados tuvieran instalados estos sistemas, ¿no? Y entonces el resultado pues nos ha parecido muy llamativo, ¿eh? Y es que de estos 83.000 accidentes con víctimas,
wow,
que hemos analizado,
83.000.
83.000, pues hemos visto que, por ejemplo, hubiéramos evitado 420 fallecidos en estos accidentes, o del orden de unos 30.000 heridos, de diversa gravedad. Es decir, en la hipótesis ideal de que todos los coches lo hubieran llevado instalado, sí, hubiéramos evitado bastantes accidentes. Yo creo que es una conclusión relevante.
Francisco, si te parece, vamos a detenernos en cada uno de estos sistemas, de estos avances tecnológicos. Cuéntanos un poquito cómo funcionan, por ejemplo, el frenado de emergencia autónomo.
El frenado de emergencia autónomo, por diversas tecnologías, en esto hay cierta variedad, lo que hace es que cuando detecta un obstáculo en el camino del coche, de acuerdo con la velocidad y demás, sí, activa el freno, directamente se pone a frenar. En esto hay variantes. Puede ser los más sofisticados, que, digamos, tienen un alcance mayor y a velocidades incluso por encima de 100, 120 kilómetros hora es capaz de detectar y frenar con, ¿sí?, con toda eficacia. O bien los más de tipo urbano, que actúan a menores velocidades, pero quizá sobre elementos no metálicos y tal, detectan, por ejemplo, peatones, etcétera. Estos permiten evitar atropellos, por ejemplo. Uh-huh. Porque nos... claro, voy a hacer una puntualización antes. Estos sistemas actúan sobre todo en el tipo de accidentes que se producen por distracciones, vale, que son el 40% de los accidentes. Entonces, hay un peatón al que no hemos visto porque estamos despistados, sí, este sistema hará que frenemos radicalmente y probablemente lo evitemos, ¿no? El segundo es...
Ayuda al mantenimiento del carril, que bueno, este más o menos...
Que le damos LKA, pero esto también tiene sus variantes. Este va atento a las líneas del carril, ¿sí?, y en el momento que se empieza a desviar, bien porque estamos despistados, nos dormimos o lo que sea, y nos estamos desviando del carril sin poner el intermitente, el sistema interpreta que estamos saliéndonos involuntariamente. Entonces, o bien lanza una alarma o bien simplemente mueve el volante y nos devuelve al carril suavemente, ¿no?
Qué importante es lo que nos acaba de decir Francisco, lo que nos acabas de decir de el intermitente, que hay gente que es que sus coches no lo han traído de serie.
Sí, sí.
No pues han traído el intermitente de serie.
A veces pasa eso. Pues este sistema le diría, mire, si está usted cambiando de carril sin haber puesto el intermitente, interpreto que esto es involuntario, eso, y le devuelvo al carril, ¿no? Uh-huh. Hombre, hay que decir que este tipo de accidentes que suelen llevar aparejado pues salida de vía y muy probablemente vuelco o choque frontal, suelen ser accidentes muy graves, por ejemplo.
Sí. Esta ayuda... al mantenimiento, perdón, nada, no te preocupes. Ayuda al mantenimiento del carril, que puede ir muy relacionado también con la detección de fatiga.
Eso, van de la mano, ¿no? Exacto, van de la mano. Este, de alguna manera, es una variante y también tiene su eficacia, ¿no? Este, detección de fatiga, que corresponde a las siglas siempre las siglas de la denominación en inglés, pues también tiene de alguna forma detección en base a los patrones de conducción, fundamentalmente, es decir, que a la posible salida de carril, al pequeño volantazo que se da, detecta que hay un patrón de comportamiento de somnolencia, de fatiga y demás. Y entonces lo que hace es lanzarnos avisos progresivamente, indicándonos que paremos, que descansemos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues los accidentes producidos por fatiga se podrían evitar también.
Y la monitorización de ángulos muertos en los espejos retrovisores. Es verdad, que muchas veces, por mucho que uno mueva los espejos, hay partes, sí, que sigue sin poder ver.
Yo creo que ese susto nos los hemos llevado,
sí,
todos. Es,
sí,
decir,
sí,
vamos a iniciar una maniobra, miramos al retrovisor
y aparece una moto.
Exacto, y nos damos un susto porque, sí, aparece una moto o un coche, que está,
sí,
justo en el ángulo muerto y no lo vemos, ¿no? Pues este sistema lo que hace es que detecta esa moto o ese vehículo en ese ángulo muerto, y en el propio retrovisor que estamos mirando nos enciende una luz diciendo, ojo, que aquí hay algo que no estás viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces se evita esa maniobra, ¿no? Entonces, bueno, pues este también hemos visto que tiene bastante eficacia. De todas maneras, el más eficaz, según nuestro estudio, ¿sí?, ha sido el primero, el de frenado de emergencia autónomo.
Perfecto. Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, en la noche de COPE, nos está presentando esos avances tecnológicos concentrados en estos cuatro sistemas de seguridad que podemos llevar en nuestro coche. ¿Qué proporción hay entre los coches de nueva hornada, por así decirlo, y la presencia de estos sistemas? ¿Están muy presentes? ¿Dependen un poquito del presupuesto del comprador?
Sí, este es un tema importante, porque lo primero que hemos visto es que los montan la mayoría de las marcas más populares. Es decir, hemos analizado 22 marcas, donde están las que todos podemos tener en la cabeza, las más conocidas, y todas ellas en alguno de sus vehículos montan estos sistemas, uno o todos estos sistemas. Es decir, esto no es privativo de los vehículos de alta gama, primera conclusión. Segundo, realmente estos sistemas no se pueden montar en un coche usado. Es decir, o vienen de serie o bien son extras, pero de fábrica, ¿no? Con lo cual, esto explica por qué hemos lanzado este estudio precisamente ahora. Y es que estamos viendo que, por fortuna, en la medida que estamos saliendo de la crisis, están subiendo las ventas de automóviles nuevos. Sí. En lo que va de año tenemos un 22% de incremento. El año pasado tuvimos un 18%. Empieza los españoles, con la salida de la crisis, a cambiar de coche, a comprar coche nuevo. Entonces, pensamos que es el momento de concienciar en este tema. Es decir, esto no solo es de los de alta gama, lo puede usted pedir en muchas de las versiones de los coches que compramos habitualmente y no es tan caro.
Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuánto encarece esto el precio del coche?
Aparte de encarecer, yo creo que es que, claro que encarece. De todas maneras, hay que pensar que a lo mejor podemos ahorrarnos o no pensar en un extra de confort que nos puede gustar más o menos, cilindradas, motores, etcétera, y decir, bueno, voy a instalar un par de sistemas de seguridad que tiene este vehículo. Porque lo que hemos demostrado es que son eficaces en este estudio y que pueden salvar vidas. Y claro, en cuanto al precio, pues hay una gama muy grande. Hemos visto que el precio medio de cada uno de estos sistemas puede estar entre 1.000-1.300 euros aproximadamente, que no es precisamente barato.
Pues no.
Pero también hay una gama grande, ¿no? Es decir, podemos estar hablando de, en algún modelo hemos encontrado que alguno de estos sistemas implica pues un incremento de precio de solo 40 y pocos euros.
¡Anda!
Hasta los más sofisticados, que pueden ser 3.500 euros. Es decir, aquí también hay una gama, pero merece la pena pensarlo, preguntar al concesionario, preguntar al vendedor que nos explique, etcétera, y pensar que alguno de estos sistemas nos puede salvar la vida.
Hablando de lo que puede costar y sobre todo aquello en lo que nos fijamos los compradores, los usuarios, cuando nos acercamos a un concesionario, no sé si en vuestro estudio ha quedado reflejado, yo lo pregunto por si acaso. ¿Se nota mucho la diferencia de quién compra el coche? Me explico. Si compro el coche yo, madre de familia, me preocupo más por los sistemas de seguridad, por los anclajes, por la velocidad del coche. Si lo compra un señor que no tiene niños, joven, un chico, se preocupa más por la cilindrada, por la apariencia física.
Sí, hemos preguntado por eso también, efectivamente. Y entonces hemos visto que el 96% de los conductores desconoce estos sistemas, estos cuatro sistemas, al menos por sus siglas, ni una de ellas, ¿no? Pero, y también, más curioso todavía, que la mitad de los encuestados no sabe si su coche tiene alguno de estos sistemas, ¿eh? Pero, ¿quiénes son los que más desconocen estos sistemas? Pues hemos visto que los mayores de 55, y las mujeres. Probablemente porque, no, yo creo que eso tiene una explicación. La mujer en general, en relación al coche, es práctica, busca un coche utilitario, no se preocupa mucho de lo que lleva dentro, busca algo que le lleve, que le sea útil y que no le dé problemas.
Que lo pueda aparcar fácil, que podamos llevar a los niños.
Eso es. Y entonces no se preocupa tanto de lo que hay dentro. Los hombres sí miran más el motor, lo que lleva dentro, y en ese caso, pues parece que eso explicaría por qué conocen algo más estos sistemas.
¿Y hay, Francisco, algún sector, alguna franja de edad en el que la seguridad sea prioritaria a la hora de elegir coche? ¿O por desgracia?
No lo hemos preguntado, pero sí hemos visto que el desconocimiento en personas de más de 55
es preocupante.
Es preocupante. Los jóvenes parecen conocerlos más. Otra cosa es que tengan más accidentes, que es distinto.
Ya, bueno, desde fundaciones como la vuestra, pues nos recordáis continuamente la importancia de la seguridad al volante, de mejorar la conducción vial. Es verdad que también hay que mejorar las carreteras, por pedir que no quede. Y también tenemos que concienciarnos mucho nosotros los conductores con nuestra responsabilidad al volante. No debemos conducir en según qué circunstancias. Si nos vamos de comida y nos tomamos vino, no debemos conducir, que en eso durante muchas generaciones hemos sido muy tolerantes, muy tolerables. Hemos tolerado conducir. Bah, no pasa nada, ¿no? He tomado un par de cervezas, no pasa nada. Ya sé que no forma parte de este estudio, Francisco, pero sé que también habéis hecho estudios acerca de si estamos más o menos concienciados, ponemos de nuestra parte los conductores para evitar los accidentes.
Pues esta es una pregunta muy buena. Yo creo que efectivamente hay muchos factores en los accidentes, ¿no? El primero es la persona, es el conductor. El segundo pueden ser también los vehículos, que es de lo que estamos hablando ahora.
Sí.
No olvidemos que como salimos de la crisis nos encontramos con un parque envejecido. Más del 50% del parque de automóviles en España tiene más de 10 años, son coches ya viejos, y eso no ayuda. Y también la infraestructura que están peor mantenidas que hace tiempo, también como consecuencia de la crisis. Pero siempre decimos una cosa, por encima de las carreteras y de los vehículos está el conductor, su concienciación. Si una carretera está en mal estado, mala suerte, podemos reducir la velocidad, podemos evitar el riesgo nosotros, claro, los conductores. Sí. O sea, al final, la concienciación del conductor creemos que es lo más importante, evitando las distracciones. No pensemos que estos sistemas de seguridad van a hacer que el coche conduzca solo y nos despreocupemos. Lo primero es no distraernos nosotros con el móvil, con los mensajes, con el navegador, con la música, con todos esos elementos que nos acaban distrayendo. Y sobre todo, en el 60% de los accidentes con víctimas, es las decisiones erróneas del conductor, que adelanta cuando no debe, que va a velocidad excesiva, o como bien decías, que ha bebido, que esto es, hoy por hoy, es incompatible. Yo entiendo que en España está en nuestra cultura, cuando celebramos algo, comer, beber, etcétera, pero, y esto pues está muy bien, pero no es compatible con conducir, y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza todos.
Cada vez hay más, ¿no? Las generaciones jóvenes cada vez estamos más concienciadas con eso, ¿no? Con que, bueno, pues no voy a coger el coche, hay muchas otras alternativas, me pueden llevar, uno de nosotros puede no beber y se convierte en el taxista de los demás, y además también existen taxistas que nos pueden acercar a casa por la seguridad de todos, ¿eh? Por la nuestra y por la de todos, porque ¿quién no tiene, por desgracia, a un fallecido o a un herido en un accidente de tráfico, ¿no? Que eso también es demoledor para una sociedad como la nuestra. Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, como siempre, muchísimas gracias por acercarte a la noche de COPE y por, sí, también desde la Fundación, ese pequeño tirón de orejas y recordarnos que el importante en el coche somos siempre nosotros y las decisiones importantes, todas las decisiones al volante las tomamos nosotros.
Eso es. Y agradeceros a vosotros especialmente porque todos estos mensajes y estos estudios que pretenden concienciar, como bien has dicho, si no tienen eco en los medios de comunicación, no valdrán para nada. O sea que muchísimas gracias a vosotros.
Pues para eso estamos, Francisco. Muchísimas gracias.
Adiós, hasta pronto.
Hasta la próxima. Te recuerdo que este fin de semana, el lunes, vamos a conocer datos que seguramente que a todos nos van a sobrecoger. Datos preocupantes, pero como bien nos decía Francisco, como te decimos desde los micrófonos de la noche de COPE, como te insistimos continuamente desde COPE, cuidado, muchísima precaución al volante, pon tus cinco sentidos en lo que estás haciendo, que en este caso es conducir. Y es verdad que la Dirección General de Tráfico creó un eslogan en el que tenían toda la razón, ¿no? Que lo importante es llegar.
Trabajando en Europa Press desde segundo de carrera. Director de la agencia con 34 años, director de ABC a los 44, autor de un videoblog diario, premio GQ al comunicador del año, premio Camilo José Cela de periodismo, periodista total.
Lo siento, tienes envidia, ya lo sé, te aguantas. La noticia del día.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Sí, ya lo han presentado Enrique Iglesias con Bailando, que nos lo pedía Maribel Trabanco. En apenas minuto y medio llegará Carmen Ibáñez con toda la actualización de la información.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando.
Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. mi cabeza está vacía, no puedo.